En los últimos 20 años han gobernado todos los partidos, cada uno con sus debilidades y fortalezas. Pero ninguno de ellos instrumentó los cambios que sabemos que hacen falta en nuestro país para proyectarnos hacia la prosperidad en el siglo XXI. La frase pertenece al doctor Jorge Grunberg, rector de la Universidad Ort, y fue pronunciada el 29 de julio en el Teatro Solís en la ceremonia de graduación de alumnos de ese centro educativo. Luego que se turnaron todos, nos dimos cuenta que el impedimento no era el partido de turno en el poder. El impedimento somos nosotros mismos, agregó Grunberg, y exhortó a los nuevos profesionales a promover un nuevo liderazgo nacional. Un nuevo liderazgo que, dijo, debe ser imaginativo y decidido a enfrentar a las corporaciones y las vacas sagradas que se oponen a los cambios. Un liderazgo capaz de unificar a los uruguayos en torno a una nueva visión. ¿Qué pueden hacer las universidades en esa dirección? Y las próximas elecciones, ¿cómo encajan en ese desafío? Bueno, para hablar de esos y otros puntos que planteó en un discurso muy revulsivo, es que les proponemos una entrevista con el doctor Jorge Grunberg, que después va a continuar en la primera parte de la tertulia de los viernes.
La sociedad y la gente.
Doctor Grunberg, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano. Buenos días a la audiencia.
Usted comenzó esa disertación, ese discurso, saludando a los nuevos graduados y haciéndole una serie de pedidos muy interesantes. Les dijo, a partir de ahora, ustedes son parte de una minoría privilegiada, la minoría más educada de la sociedad uruguaya, lo que equivale a decir aquellos con más oportunidades en la sociedad del conocimiento. Pero junto con los privilegios vienen responsabilidades. Y por eso, destacó, les iba a encargar algunas obligaciones. Fíjense metas ambiciosas, sean exigentes con ustedes mismos, porque eso es un requisito para exigir a los demás. Ejerzan con integridad profesional, moral y ética, ya que una sociedad próspera se basa en la confianza, y la sociedad tiene derecho a esperar de sus universitarios una conducta guiada por valores y no solamente un apego formal a las reglas. Continúen siempre aprendiendo, porque el conocimiento va a ser su medio de vida y el aprendizaje continuo tiene que ser su inversión permanente. Comprométanse con el bien común y, más que nada, denle una chance al Uruguay antes de considerar irse al exterior. Los dejó callados, supongo.
En realidad, justamente con esa última exhortación que hice, no se quedaron callados. Es decir, los padres que estaban presentes aplaudieron.
Ajá.
Los jóvenes, muchos de ellos, se quedaron expectantes, escuchando, porque a veces, cuando uno se gradúa, y se gradúa joven, por primera vez se le ocurre que existe el bien común. Uh-huh. Y que cuando uno acumuló el capital humano propio, si se esforzó por estudiar, uno piensa, yo recibí un título, me esforcé, me sacrifiqué mis horas mientras otros iban a la bailanta o se iban a hacer surf o fútbol, yo estudié, entonces ahora yo lo que tengo es un bien propio, privado, que es mi título. Pero yo los estoy exhortando y ellos de repente se dan cuenta por primera vez que existe también el bien común y que entonces uno, como profesional universitario y parte de una minoría privilegiada, tiene responsabilidades con los demás. Eso es lo primero que a veces intriga a alguien de 24, 25 años, empieza a darse cuenta en lo profundo de sí que él tiene un interés en que les vaya bien a los demás, además de a sí mismos. Lo segundo es que, asociado con esto, muchas veces las oportunidades mejores para muchas profesiones están fuera del país. Pero es costoso irse del país para nosotros como sociedad. Se desgarran las familias, perdemos muchas veces lo mejor de nuestro capital humano, empeoramos nuestra pirámide poblacional, que ya está bastante distorsionada, y entonces este llamado al bien común es decir, tengan en cuenta al Uruguay. Ustedes tienen una gran oportunidad en nuestro país y tienen de alguna manera una obligación en nuestro país. Como parte de ese, hay solamente 10% de los uruguayos que tienen educación superior, nada más que 10%. Entonces, estos alumnos con que yo estaba hablando eran parte de ese 10% más privilegiado. Y entonces tienen también una obligación de pensar en lo que ellos pueden dar al país.
Sí. Y usted les dijo, denle una chance al Uruguay antes de considerar irse al exterior. No se resignen a lo que nuestro país les ofrece hoy, porque Uruguay no es lo que vemos hoy. Uruguay es lo que entre todos podemos hacer de él en el futuro. Allí llegó, tengo la impresión, al punto central de lo que era su preocupación, el Uruguay, lo que es y lo que debe ser. ¿Podemos desarrollar un poco esa idea?
Esa idea para mí es la de un activismo ciudadano. Yo tengo la impresión que el ciudadano uruguayo, y en especial los jóvenes, no tienen lobby en el país. Es decir, el futuro del Uruguay no tiene un grupo que lo respalde. Uh-huh. Si nosotros tenemos grupos que apoyan a los jubilados, tenemos grupos que apoyan el deporte, tenemos grupos que apoyan a los gremios, tenemos grupos que apoyan a todo tipo de sectores sociales, pero esa visión de futuro de los jóvenes de Uruguay no tiene un lobby organizado. Y yo pienso que los jóvenes que estaban frente a mí ese día, tienen que concientizarse que tienen derechos como ciudadanos. Y entonces tienen el derecho, y hasta diría la obligación, pero en parte tienen el derecho de exigir a sus representantes y a quienes les piden el voto, tienen el derecho de exigir que les desplieguen frente a sí una visión coherente, no un mínimo común denominador de todo lo que va a ofender menos a los distintos grupos para generar menos rechazo en la opinión pública, porque esas son tácticas electorales. Yo creo que los ciudadanos, y en especial estos ciudadanos que van a ser los que mañana van a comandar el país, tienen derecho a exigir una visión coherente, clara, que le digan, muéstreme cuál es su fórmula, cuál es su visión para adelante.
Usted fue muy crítico con todos los gobiernos que Uruguay ha tenido desde el retorno a la democracia. Yo citaba recién alguna de las frases. En los últimos 20 años han gobernado todos los partidos, cada uno con sus debilidades y fortalezas, pero ninguno de ellos instrumentó los cambios que sabemos que hacen falta en nuestro país para proyectarnos hacia la prosperidad en el siglo XXI. Usted dijo, todos los gobiernos hicieron ajustes tácticos para poder seguir existiendo en el siglo XX, que ya terminó hace 10 años. Quinquenio tras quinquenio nos quedamos esperando, siempre pensando que el próximo gobierno del próximo partido iban a traer los cambios. Luego que se turnaron todos, nos dimos cuenta que el impedimento no era el partido de turno en el poder, el impedimento somos nosotros mismos. ¿Qué cambios debieron haberse instrumentado y no se pusieron en marcha?
Y son los que derivan de lo que yo considero, y lo que mucha gente considera, y lo que es realmente un consenso tácito, que es cuál es el único futuro para tener, la única estrategia para tener un Uruguay próspero, el único modelo posible para un Uruguay próspero. Considerando que tenemos 3 millones de habitantes, considerando el perfil que tenemos de recursos energéticos, minerales, considerando dónde estamos ubicados en el mundo, y considerando una cantidad de factores que están a la vista de todos, y que no son propios del Uruguay solamente, sino de muchos otros países, considerando estos factores, la única fórmula, la única estrategia que tenemos para ser un país próspero en el futuro es transformarnos en un país productor y exportador de conocimiento. Nosotros no tenemos posibilidad de ser una potencia industrial, porque no tenemos suficiente cantidad de personas, no tenemos suficiente cantidad de recursos naturales, no tenemos suficiente cantidad de tamaño, no tenemos suficiente lobby político en el mundo para abrir o cerrar mercados. Nosotros tenemos que transformarnos en un productor y un exportador de conocimiento. Y para poder hacer eso, tenemos que hacer determinados cambios que están a la vista de todo el mundo, porque son los que han hecho Nueva Zelanda, Singapur, Israel, Irlanda, Taiwán, Corea del Sur, Finlandia, y la lista sigue.
Por ejemplo, ¿qué cambios? Para bajarlo a tierra, para que se entienda.
Bueno, tenemos que renovar, desde el punto de vista cultural, un poco más abstracto, tenemos que cambiar nuestra actitud frente al riesgo, tenemos que cambiar nuestra actitud frente a la educación. La educación no puede ser un recurso para privilegiados. La educación tiene que ser un recurso público accesible a todo el mundo. Hoy en el Uruguay la educación es un privilegio para pocos. Las personas de menos recursos no acceden a la educación en Uruguay. Y esa es la realidad. Más allá de todo el discurso que tengamos, la educación hoy es un bien sumamente escaso en el país. Y en especial está distribuido de manera desigual. Es decir, las personas de menos recursos no acceden a la educación superior. Yo acabo de estar en París, en la Conferencia Mundial de Universidades organizada por la UNESCO, en donde escuché al ministro de Educación de China, frente a mí, además, al lado mío estaba la ministra de Educación de Uruguay, que fue, yo fui por invitación, invitación, convocatoria del ministerio, y había otros 60 ministros de educación escuchando. El ministro de Educación de China dijo: nosotros llegamos a la conclusión de que tenemos que poner 300 millones más de personas en la clase media, y la única manera de hacerlo es a través del acceso a la educación superior. Es decir, el acceso a la educación superior tiene que ser abundante en el país. Nosotros tenemos que redefinir nuestro sistema educativo. Tiene que ser un sistema educativo accesible, tiene que ser un sistema educativo flexible, tiene que ser descentralizado, tiene que ser de acceso meritocrático y tiene que promover el talento en lugar de asfixiarlo como hoy. Segundo, tenemos que tener una actitud distinta frente al emprendimiento. Tenemos que hacer mucho más fácil la creación de emprendimientos, especialmente emprendimientos de alto valor agregado. Tiene que haber un mercado de capitales. Las personas no tienen que tener como único futuro buscarse un empleo y si no lo encuentran irse para otro país, sino que al contrario tenemos que darle todas las posibilidades a las personas de poder crear emprendimientos propios. Tenemos que hacer más flexibles las relaciones laborales. Hoy en día tenemos relaciones laborales rígidas, confrontativas, binarias, o sea, hay patrones por un lado, trabajadores por el otro, como si el mundo fuera blanco y negro, cuando en realidad en un país productor de conocimiento la vieja dicotomía entre capital y trabajo no es tal. Porque ¿dónde está el verdadero capital de una empresa de conocimiento? ¿Dónde está el capital de una empresa de software?
En sus recursos humanos.
En la cabeza de sus funcionarios, en la cabeza de sus programadores, que además sus programadores generalmente son socios. ¿Dónde está el capital de una empresa que crea juegos? ¿Dónde está el capital de una empresa que crea animaciones digitales? Todas las empresas productoras, o por no decir una empresa biotecnológica, o que hace vacunas transgénicas, o lo que digo, que hace vacunas o semillas transgénicas, todas estas empresas productoras de conocimiento, por no decir los artistas, ¿dónde está el capital de un gran cantante, de un neurocirujano? Está en la cabeza de estas personas. Entonces la vieja dicotomía entre capital y trabajo no es tal. Nosotros en Uruguay estamos viviendo un modelo de sociedad industrial que no nos puede dar una prosperidad. Nuestro sistema educativo, nuestras relaciones laborales, nuestro sistema financiero y nuestro sistema político está orientado a la supervivencia de ese antiguo modelo que se basa en que trabajan muchas personas con sueldos bajos y agregan poco valor agregado. Y ese es el tipo de inversiones. Las grandes inversiones que están llegando al Uruguay siguen ese modelo antiguo. Nosotros tenemos que traer a Uruguay el centro de investigación de Google para América Latina, el centro de investigación de Microsoft, el centro de investigación de Oracle, y tenemos que traer ese tipo de inversiones para el país.
Ahora, ¿cómo es eso de que el impedimento entonces no son los partidos, sino que somos nosotros mismos?
Bueno, nosotros mismos en el sentido que no estamos exigiendo a nuestro sistema político que haga un corte con el pasado. Uruguay necesita en algún momento un líder o un grupo de personas que catalice el cambio. Yo no estoy hablando acá de la mitología de los líderes fuertes, no. Pero líderes valientes, que digan la verdad. La verdad es que el modelo productivo del Uruguay se agotó, y eso hay que decírselo a la gente. No. Acá se va a fundir las cajas previsionales como se fundieron algunas, van a volver a entrar en bancarrota. Es decir, tenemos que darnos cuenta que tenemos que pasar a otro modelo. Ahora, el otro modelo es un modelo distinto. El modelo de producción de conocimiento es un modelo con más riesgo, donde no se puede asegurar a la gente el empleo de por vida, donde no se puede asegurar el empleo especialmente público, donde el acceso es solamente por antigüedad. Es decir, es otro modelo. Hay más retornos, hay más recompensas, pero también hay más riesgos y hay más trabajo.
Sí, usted dice que los propios jóvenes, los propios profesionales, esos a los que usted les estaba hablando allí, los que acababan de graduarse, tienen la responsabilidad de crear ese nuevo liderazgo.
Ellos lo tienen que crear y además tienen que exigir. Es decir, Uruguay necesita que surja Deng Xiaoping. Es decir, cuando el líder chino en un momento dijo China no va más, y él había salido, había sido maoísta y había surgido, en un momento él dijo China no va más de esta manera. Y dijo, hay que reformular nuestra manera de producir riqueza. La manera de producir riqueza del Uruguay es a través de la creatividad, del talento de su gente. Si nosotros seguimos diciendo que hay que traer al Uruguay campesinos bolivianos o jubilados norteamericanos, mientras que al mismo tiempo se nos van los programadores uruguayos para Canadá, estamos abonando nuestro viejo modelo productivo. Tenemos que exigir, y nuestros jóvenes tienen que exigir a los líderes que dentro de 3 meses les van a pedir el voto, pídale claro cuál es su programa. No es un problema, no podemos votar en forma tribal. votar por cómo votaba el resto de la familia. Además, tenemos que preguntar, muéstrenos su programa, ¿cuál es el Uruguay del futuro para ustedes?
¿Quiénes son las corporaciones y las vacas sagradas a las que es necesario enfrentar?
Bueno, es muy difícil, no, creo que no es conveniente y no es justo a veces trazar estas cosas con trazo grueso, pero las corporaciones en el Uruguay, si miramos para atrás, hubo un momento en que las Fuerzas Armadas eran corporaciones que trababan, para decir una vista histórica, por ejemplo, se consideraban fuera de la República. Es decir, en la Revolución Francesa se generó una nueva forma de sociedad en la cual la República está por encima de todo. No hay agencias por encima de la República. En un momento, la Iglesia, los ejércitos, todo el mundo quedó conformado dentro de la República. La República no es lo mismo que el Estado. Pero cuando existe un proyecto de la República, no puede haber agencias que estén por encima. Nosotros tenemos que entender que si hay un proyecto nacional, entonces las cámaras empresariales y los movimientos gremiales se van a tener que poner de acuerdo en que hay un proyecto nacional. Y si hay un proyecto nacional, entonces el Estado y diferentes agentes del sector privado se van a tener que poner de acuerdo en que es una dirección en la cual hay que avanzar. Nosotros hoy en este momento estamos rehenes de los privilegios que han conquistado a lo largo de las décadas una parte importante de los grupos organizados de nuestra población. Y respetando los derechos adquiridos por los diferentes grupos, nosotros tenemos que decir, las rentas de ese modelo se terminaron, tenemos que ir hacia adelante. Si no, ahora estamos formando, se acaban de entregar 300.000 computadoras en el plan Ceibal. Si es exitoso el plan Ceibal, lo cual es una condicional, digamos, pero si suponiendo que sea exitoso el plan Ceibal, suponiendo que efectivamente hemos formado 300.000 jóvenes con un espíritu más abierto al mundo a través del acceso a Internet, que hemos formado jóvenes que entienden otros idiomas porque los vieron a través de Internet, que hemos formado jóvenes con un espíritu más afín a lo cuantitativo, a la matemática a través de la informática. Si, suponiendo que hemos realmente creado una generación más curiosa, más dinámica, más afín a la tecnología, pero esta gente no va a quedar congelada con 13 años toda la vida o con 12. Dentro de 5 años van a tener 18 y después van a tener 20, 22. ¿Qué les vamos a ofrecer? ¿Le vamos a ofrecer las mismas oportunidades que tienen ahora, que son muy pocas? Especialmente las grandes oportunidades del mercado laboral uruguayo hoy en día no aprovechan ninguna de esas destrezas y talentos que con el plan Ceibal le estamos ofreciendo. Entonces tenemos que pensar 5, 7, 10 años por delante, esa generación, si nosotros no le presentamos un país nuevo con oportunidades para aplicar ese conocimiento que están adquiriendo, entonces se van a ir del país también.
Cambio que responda a las necesidades de nuestros clientes. Cambio que nos ubique un paso adelante. Cambio que no se agote en transacciones de rutina.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Doctor Jorge Grunberg, rector de la Universidad Dort, ¿usted reconoce que en este gobierno en particular hay algunos avances en ese sentido que a usted le preocupa, el de preparar al Uruguay para la sociedad del conocimiento? Un caso concreto que usted mismo destaca es el del Plan Ceibal. Menciona también la creación de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación. Pero de inmediato agrega escepticismo. Usted se manifiesta escéptico respecto a la sostenibilidad y la continuidad de esas iniciativas. ¿Cómo es esto? Leyendo su discurso parece claro que usted está preocupado porque la sociedad uruguaya no tiene una visión cohesiva. Por eso que usted mencionó al pasar hace un rato, por las tribus, por los razonamientos y los planteos y los gobiernos tribales. ¿Podemos explicar un poco mejor eso?
Nosotros necesitamos una visión hacia adelante porque a los ciudadanos que conforman nuestra república se le puede pedir sacrificios, como es, por ejemplo, el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es un sacrificio y otros impuestos son sacrificios también. Pero para pedirle sacrificios a los ciudadanos hay que mostrarle por qué se les está pidiendo y hacia dónde va y quién va a rendir cuentas de todos esos recursos. Yo creo que la sociedad uruguaya está dispuesta a hacer un sacrificio, para mejorar la calidad de su educación, para mejorar la calidad de su infraestructura de conectividad con el mundo a través de Internet, para mejorar, para crear un sistema de emprendimientos con capital de riesgo. Yo creo que todas estas cosas que requieren recursos públicos, yo no estoy en contra de la inversión pública, creo que no hace falta menos gasto público, puede ser que haga falta más gasto público, pero tiene que estar direccionado en algún sentido, tiene que estar claro hacia dónde vamos. Por ejemplo, si nosotros le decimos a la gente, el gasto público en educación en Uruguay subió de 750 millones de dólares, el año que viene se va a gastar 1.500 millones, el doble, es una cifra considerable para el país. Quiere decir, ese dinero salió de algún lado, es decir, a los ciudadanos se les pidió una contribución muchísimo más grande para educación. Pero entonces hay que decirle a la gente, esto que estamos pidiendo, que es una extracción del bolsillo del ciudadano, lo estamos pidiendo con el siguiente objetivo. Vamos a llevar la tasa de graduación en bachillerato al 90%. ¿Sí? 9 de cada 10 uruguayos van a terminar bachillerato. Porque la realidad es que ya hoy el que no termina bachillerato está condenado a una vida de muy escasas posibilidades. Entonces vamos a llevar la gran mayoría de los uruguayos a terminar bachillerato secundaria. Segundo, todos los uruguayos al terminar bachillerato van a ser bilingües con inglés. Porque no hay tutía. Inglés no es el idioma de Estados Unidos. Inglés es el idioma del mundo. De Australia, Nueva Zelanda, de Canadá y de todos los manuales de informática que andan en el mundo, más de todos los manuales de tecnología. Entonces vamos a tener uruguayos, vamos a llevar al 90% de los uruguayos, pero vamos a poner objetivos medibles. Vamos a llevar 90% de los uruguayos a terminar bachillerato. Todos los que se gradúen de bachilleres van a ser bilingües con inglés, van a poder salir de bachillerato y hacer un posgrado en inglés, o van a poder hacer una carrera en inglés. Vamos a llevar Uruguay en su rendimiento en la prueba PISA internacional, que es una de las escasas medidas internacionales, en matemática, a uno de los 10 primeros lugares en el mundo, que es lo que hizo Finlandia. Vamos a crear un sistema universitario que va a permitir el acceso no a 30% de la población como hoy, a 60% de la población como Estados Unidos. Entonces yo voy a poner todos esos objetivos arriba de la mesa como un contrato social con la sociedad. Es decir, ustedes denme más dinero del que ustedes ganan, pero nosotros vamos a tener ese programa arriba de la mesa. Este programa se va a medir cada 3 años. Yo voy a decir cómo vamos y hay una autoridad que va a ser responsable de alcanzarlo.
Sí. De lo que usted expone parece claro que, uno, esa exposición de objetivos hoy no existe. Esas metas, esos desafíos propuestos como compromiso a partir de una determinada inversión de parte del Estado no se han formulado y no se le presentan a la sociedad. Pero hay un segundo detalle adicional. Suponiendo que lo hubiera, también tiene que existir la garantía de que esas no son simplemente las ideas de este gobierno o del que viene y que todo ese plan se va a desbaratar cuando cambien las autoridades.
Si no hay visión, como no hay visión, no hay metas. Y como no hay metas, no hay rendición de cuentas. Yo creo que si nosotros tenemos una visión, y es lo que yo le pido al liderazgo uruguayo, el liderazgo, lo que yo y lo que le pido a los graduados de la universidad, que le pidan a los líderes políticos, los líderes mediáticos como tú, los líderes culturales del país, pues no nos olvidemos que los políticos no son todo. Cuando nosotros tenemos escritores que no ven, tampoco son capaces de imaginar un Uruguay nuevo, cuando no vemos periodistas que son capaces de exigir a los líderes que formulen visiones nuevas, cuando no tenemos científicos que también se juegan a una determinada visión de país, es decir, el liderazgo, la élite uruguaya es una élite que no está conformada solo por políticos. Entonces, yo lo que digo, los ciudadanos tienen que pedir a los líderes una visión creíble, coherente, y la única visión creíble hasta donde yo veo, y es la evidencia internacional, es Uruguay como productor de conocimiento, lo cual no quiere decir Uruguay tecnológico. Uruguay puede ser un productor agropecuario, pero no indiferenciado. Si vamos a producir carne, tiene que ser una carne la mejor del mundo, con una logística de alta tecnología, con el collar de las vacas conectado al satélite, en fin, con en toda la producción del mundo. Todo tipo de producción que hagamos puede estar enriquecida por conocimiento. Lo que Uruguay tiene que tener es una producción diferenciada. Altos salarios, personas especializadas. Uruguay tiene que ser un atractor para las talentos del continente para que vengan y quieran trabajar en Uruguay. Entonces, el punto mío es, si nosotros tenemos una visión atractiva para la sociedad, si la sociedad ve que cada 2-3 años se le muestran resultados, entonces los nuevos gobiernos que van a entrar no se van a atrever y no van a querer cambiar, porque van a ver que el Uruguay está yendo en una dirección, que los recursos se están gastando en forma coherente, que los resultados están apareciendo, que hay una rendición de cuentas que muestra que se están alcanzando objetivos. Entonces no va a haber esa antropofagia en la cual una sociedad que no tiene visión adelante, cada nuevo gobierno se come los proyectos del gobierno anterior. En cambio, si hay una visión hacia adelante, como uno la ve, cuando subió Tony Blair, no anuló todo lo que hizo Thatcher, al contrario, siguió. Y cuando subió Lula, no anuló todo lo que hizo Enrique Cardoso, al contrario, profundizó alguna de esas cosas. Y en Irlanda, hace 25 años que hay un pacto social en la misma dirección. Entonces, ¿cambios de gobierno? Sí, con cambios de matices va a haber. Pero si hay una visión estratégica del país, eso va a continuar porque la población lo va a exigir.
¿Qué pueden hacer las universidades en esta dirección que usted plantea, doctor Grunberg? Y las elecciones, las próximas elecciones, ¿cómo encajan en ese desafío?
El video de esta entrevista está en espectador.com.
Hemos pedido que se quedara con nosotros en esta primera mitad de la tertulia el doctor Jorge Grunberg, que en realidad es ingeniero de sistemas, graduado en la Universidad de la República en el año 1980, tiene un máster en educación de la Universidad de Oxford en el año 1991, y un PhD en educación también por la Universidad de Oxford en el año 2000. Es rector de la Universidad Dort Uruguay desde 1996 y tiene 51 años. Con él estamos charlando a propósito de las ideas que lanzó en ese discurso. Por ejemplo, cuando dijo, en los últimos 20 años han gobernado todos los partidos, cada uno con sus debilidades y fortalezas, pero ninguno de ellos instrumentó los cambios que sabemos que hacen falta en nuestro país para proyectarnos hacia la prosperidad en el siglo XXI. Todos hicieron ajustes tácticos para poder seguir existiendo en el siglo XX, que ya terminó hace 10 años. Quinquenio tras quinquenio nos quedamos esperando, siempre pensando que el próximo gobierno o el próximo partido iban a traer los cambios. Luego que se turnaron todos, nos dimos cuenta que el impedimento no era el partido de turno en el poder, el impedimento somos nosotros mismos. Carmen, ¿cómo te ha sonado
suscribo, este planteo? Suscribo. Sobre todo dos conceptos y voy a más. Que el ingeniero, porque el ingeniero, bueno, no podía ser de otra manera porque estaba dirigiéndose a los egresados en ese momento, y entonces concentró, digamos, sus ideas, su convocatoria a el sector universitario. Yo voy a más, digo, porque me parece que alguna de las cosas que él plantea allí, que comparto totalmente, que es la idea de bien público y que es la idea de los derechos con responsabilidades, que me parece que son dos cosas que están bastante perdidas en el Uruguay, yo las aplico también hacia abajo, por decirlo de alguna manera, pensando en la educación formal. Y me parece que eso que él le reclama, y estoy totalmente de acuerdo, a los universitarios, como para ejercer una función de liderazgo desde el punto de vista de estos valores y de estos principios en la sociedad, yo, para mi gusto, un limpiador de hospital también tiene que tenerlo, ¿eh? Un maestro también tiene que tenerlo, un obrero también tiene que tenerlo, un sindicalista también tiene que tenerlo, y con todos los respetos que me merecen los que están acá, un político o una política también tiene que tenerlo. Entonces, creo que en el Uruguay sí hay una responsabilidad de la universidad o de los universitarios, que por lo menos cuando yo crecí la ejercían, y es que efectivamente había un liderazgo desde la élite universitaria pública, era pública en aquel entonces exclusivamente, y eso me parece que en efecto cascada formaba referentes que uno normalmente tendía a imitar, y hoy eso está muy desdibujado.
Ahora, Grunberg dice que hay que consolidar, construir un nuevo liderazgo imaginativo, decidido a enfrentar a las corporaciones que se oponen a los cambios, un liderazgo capaz de unificar a los uruguayos en torno a una nueva visión que le permita a nuestro país insertarse, competir y salir adelante en el siglo XXI, que es el siglo de la sociedad del conocimiento. Y a propósito de este tipo de desafíos, ¿ustedes qué más dicen?
A mí me parece que es son propuestas formidables y creo que la esencia del asunto está en modificar el tanto tienes por el tanto sabes. Digo, apuntar hacia eso me parece que es el objetivo más importante que tiene que tener la sociedad uruguaya hoy. De alguna manera, en medio de la campaña electoral, voces de distintos sectores hacen eco o dicen algo parecido, pero es una campaña electoral. Desde el punto de vista del ensayo que eso siento que es la ponencia, siento que es la de un...
Tú dices que este discurso fue de hecho un ensayo.
Que es como un ensayo, es muy condensado, lo puede desarrollar, puede agregarle ejemplos, puede multiplicarlo, pero la columna vertebral es de un ensayo. Uh-huh. En un lenguaje accesible, coloquial, y es todo un lineamiento que es absolutamente válido. Él habla como un universitario de primera línea, que además es un pragmático porque conduce una universidad ejemplar privada, la ORT. Yo tengo que aportar, generalmente cuando uno empieza a decir las cosas así, siempre viene un sin embargo o un pero.
Bueno, ¿cuál es el pero?
Exactamente. ¿Cuál es el pero? Es un complemento, te diría. Yo lo miro como un individuo que está metido en la política. Lo miro como un político. Lo miro que todo eso está muy bien, pero tenés que partir de la base, que esta sociedad se ha debilitado en aspectos éticos, en aspectos morales, se ha corporativizado, se han multiplicado los asentamientos. Tenemos un problema que tiene que ver con la droga, tenemos un problema que tiene que ver con las cárceles. Entonces, el material humano con el que contamos en la sociedad corporativizada a nivel de todos los sectores, hace que los pasos no sean tan rotundos y que haya que valorar, él lo hace, indicios como lo que en su momento lanzaron Williman, Rama y Tornaría, de las escuelas de tiempo completo, y ahora el plan Ceibal de nuestro querido amigo Bresner.
¿Qué dice, ingeniero Grunberg, de ese comentario de Mauricio?
Bueno, sí, obviamente hay mucha población que está muy vulnerable, pero la manera de encarar eso, yo creo que, como decía, hay que generar riqueza, y la manera de generar riqueza no es seguir haciendo lo mismo. O sea, nosotros no podemos seguir creando en el Uruguay apuntando a buscar las mismas exportaciones, las mismas producciones, tener el mismo turismo enclavado en los mismos lugares a lo largo de décadas. Tenemos que apuntar a tener otro tipo de producción. Cuando en Uruguay tengamos 10 o 15 mil personas trabajando en una industria de software que emplee 10 o 15 mil personas, cuando tengamos un complejo de creación de películas animadas en Uruguay, cuando tengamos una industria de biotecnología emergente, todas estas cosas que estoy diciendo, a veces me dicen que las tengo que contar en tecnicolor porque son son cinematográficas, pero no son, porque primero que Uruguay ya tiene, hay un Uruguay invisible que es el de los asentamientos, que la gente no los ve porque anda siempre por las calles y no ve los asentamientos. Pero hay otro Uruguay invisible también, que es el Uruguay de los exportadores de software, los exportadores de publicidad, de los exportadores de vacunas veterinarias, biotecnológicas. Hay una industria de 70 millones de dólares de biotecnología.
Ese Uruguay aggiornado existe
exactamente,
también.
Exactamente. Existe, pero tiene que crecer, escalar. Y para escalar necesita condiciones de infraestructura pública, porque es imposible que una industria de conocimiento crezca si solamente acceden a la universidad 30% de los uruguayos. Tienen que acceder a la universidad mucho más uruguayos. Tienen que acceder a los posgrados universitarios mucho más uruguayos.
Es curioso que lo diga eso el rector de una universidad privada, ¿no?
Al contrario, me parece, nosotros pensamos que las universidades son protagonistas de lo que es un modelo de desarrollo basado en el conocimiento. Las industrias de conocimiento giran en torno a un complejo que es los programas doctorales, donde surgen las ideas.
Digo que puede sonarle curioso, y algunos oyentes lo anotan, que el rector de una universidad privada exhorte y reclame políticas que permitan que el acceso a la universidad sea más amplio de lo que es hoy, que lleguen a la universidad más jóvenes de lo que llegan hoy.
Yo no estoy diciendo que tengan que acceder todos a la Universidad de la República. Yo creo que tiene que haber... Primero, la gente tiene que terminar bachillerato, si no, no puede llegar a la universidad. Y segundo, después a la gente hay que darles posibilidades reales de elegir su opción universitaria. Tiene que haber institutos superiores dedicados a la tecnología, tiene que existir la posibilidad de que el ciudadano privado pueda asistir a una universidad privada con el apoyo del Estado, tiene que existir opciones universitarias en el interior. Nosotros no tenemos tamaño para tener una universidad de clase mundial, ninguna en Uruguay, somos demasiado chicos. Lo único que podemos tener es una red, un sistema universitario competitivo a nivel mundial. Por eso yo en el mismo discurso, en otro párrafo más adelante, decía, yo hago un llamado a los universitarios, sí, pero también hago un llamado a las universidades. Creo que las 5 universidades que existen en el país tenemos que ponernos de acuerdo y dar un ejemplo. Y decir, nosotros 5, que hemos encontrado muchos problemas históricos para trabajar en forma concertada, vamos a dar un ejemplo al resto de la sociedad. Y entonces la Universidad de la República y las 4 universidades privadas vamos a mostrar cómo podemos colaborar. Por ejemplo, traer profesores compartidos del exterior, compartirlos entre varias universidades. Comprar aparatos caros en el exterior, que son muy caros para comprar una universidad, y lo compartimos. Compartir acceso a Internet de alta velocidad. Compartir bibliotecas universitarias. Eso es lo que debemos dar. Hoy, el sistema universitario uruguayo es un conjunto de feudos que no se hablan entre sí.
Alberto.
Yo me detengo en dos cosas, Jorge. Una la señaló usted, otra la señaló Emiliano. Emiliano recién nos decía que un oyente le sorprendía lo que acababa de decir nada menos que el rector de una universidad privada, y lo sorprendía seguramente porque no imaginaba o no conocía un pensamiento que algunos, no es un mérito especial, no me siento mejor ni soy más porque conozca lo que piense Jorge, simplemente tengo posibilidad de acceso, en general, hablando en tercera persona. Y también se dijo que es lo desconocido. Ahí tengo un matiz, Jorge. Cuando se dice que la sociedad nuestra, la uruguaya, ignora un cantegril, una parte de la sociedad que está segregada, abandonada, excluida, llamémosla como querramos. Y hay otro, la del conocimiento, que también se ignora. No, no lo veo tan así. Desgraciadamente la sociedad uruguaya, me incluyo, vemos, porque nos choca, nos golpea todos los días, la pobreza, la exclusión, ese cantegril, eso que antes íbamos alegremente hasta lugares como eran deportivos, como el Trócoli, a ver el estadio de Cerro, y nos encontramos ahora, nos choca físicamente y emocionalmente ver lo que nos tenemos que ver. Y no es tan fácil ver el esfuerzo que se está haciendo en universidades públicas y privadas. Públicas y privadas. No se conoce lo que usted piensa.
Lo que tú dices, Alberto, es que de esos dos Uruguay desconocidos que mencionaba el ingeniero Grunberg, hay uno que es más desconocido que otro.
Pero por supuesto, perdón que voy a redondear. Absolutamente. Pero en segundo lugar, el ingeniero hizo hincapié, y tú también, Emiliano, cuando se refiere a la parte estrictamente política, en que en los últimos 20 años ningún partido ha sido capaz, del signo que fuere, incluido este gobierno, de realizar los cambios que se están reclamando. Y eso también tiene una explicación. En pocos países del mundo manda la opinión pública y la sociedad como en el Uruguay. Y cuando se están reclamando liderazgos para el cambio, el tema es que quien tiene la responsabilidad de un liderazgo donde sea, automáticamente teme perder el liderazgo porque la opinión pública o la sociedad no lo acompaña. No solo no lo acompaña, muchas veces lo castiga. Entonces,
esa es la razón por la que nadie lleva adelante la reforma del Estado.
Algo de eso hay. Entonces, quiero, perdón, Emiliano, a veces no es quererme extender, pero me parece fundamental lo que se está hoy planteando y cómo usted lo planteó. Y como en realidad tú lo encauzás en el sentido de decir, ¿dónde están los liderazgos capaces de llevar adelante? Yo no voy a ponerme al lugar de Carmen Tornaría, que lo diga ella de otra manera, pero cuando ella pasa años en los institutos de enseñanza pública, me consta que ella y el conjunto de compañeros, ahí estaba Williman y Rama, quisieron liderar un cambio, no le faltó condiciones, pero tal vez le faltó la aceptación de la sociedad en general.
Bueno, pero esos que algo de eso dice el ingeniero Grunberg.
Claro,
el problema somos nosotros.
Es que estoy yendo,
el problema no es el partido A, el partido B, el partido C.
Lo estoy yendo a eso, pero lo paso a la política, que un día lo tenemos que decir. Cuando dentro de los partidos políticos, Partido Nacional, Frente Amplio, Partido Colorado, hay quienes han aparecido con intención de liderar un cambio y con condiciones para hacerlo, han terminado fracasando y muchas veces han terminado siendo sancionados porque ese cambio, tú te referías a uno y muchos otros, pega tan fuerte en la sociedad que la sociedad lo sepulta.
¿Qué dice, ingeniero Grunberg, sobre esas consideraciones de Alberto?
Hay un punto que me interesa destacar, es el de la invisibilidad de los asentamientos. A lo que me refiero es esto, por supuesto todos sabemos que existen. Lo que pasa es que la población uruguaya, parte de la población los ve como un peligro. Me van a robar, mi hija de 13 años fue a una fiesta el sábado en el hipódromo y le tiraron piedras al ómnibus. Entonces, parte de la población lo ve como un riesgo, este sector de conciudadanos que viven en los asentamientos. Y otro sector lo ve como una deuda, entre comillas, social. Tenemos una deuda con los que viven allí. Y yo lo que estoy diciendo es que no quiero verlos, no necesariamente como un riesgo, ni tampoco como una deuda que yo no contraje, los quiero ver como un recurso. Esos 200.000 uruguayos que están allí son un recurso para el país. Y es nuestro interés, porque allí están los próximos Bill Gates, están ahí. Ahí esas personas tienen que ingresar al mercado, al sistema educativo, tienen que recibir oportunidades y, por supuesto, como a todos los demás uruguayos, hay que exigirle su compromiso con su propio futuro.
Pero y sobre lo otro que decía Alberto, el hecho de que ha habido líderes que han intentado llevar adelante reformas profundas,
yo creo,
y la sociedad o el propio funcionamiento del sistema político, debido a la sociedad en la que está inmerso, los ha frenado.
Yo creo que el sistema educativo, el sistema político uruguayo tiene fortalezas con respecto al resto del latinoamericano en muchos aspectos, pero creo que también tiene una debilidad. La debilidad es que ha sido temeroso, y ha sido temeroso de las corporaciones. Cuando se plantea un cambio y hay corporaciones, sea cámaras empresariales o organizaciones gremiales o organizaciones de otro tipo que vienen y plantean fuertes objeciones, los cambios se retiran, se licúan, a veces se licúan desde el punto de vista legal, se licúan desde el punto de vista político, se le quita la dentadura a las organizaciones que tienen que controlar lo que se decidió. Yo creo que ha sido, de alguna manera, temeroso, y el otro problema que yo he visto es que la marca de la casa, entre comillas, ha sido el gradualismo. Entonces, cuando los cambios toman demasiado tiempo, la realidad va cambiando en el resto. Y lo que pasa es que si nosotros le afectamos los privilegios a una parte de la población y lleva tanto tiempo que el resto, que el bien público florezca para los demás, esa dilación de tiempo hace que los cambios se frenan. Nosotros tenemos que actuar mucho más rápido, porque es lo que demanda el tiempo actual. No pueden llevar 10 o 15 años los cambios.
Carmen.
Dos cosas. Primero, creo en el acumulativo, creo en la herencia cultural, y yo creo que todavía en el Uruguay existe herencia cultural positiva. Entonces, yo no los veo a los asentamientos como un recurso de futuro. Yo estoy trabajando allí y estoy trabajando desde la gestión privada con convenios de este gobierno para trabajar en competencias específicas y competencias transversales en lo que en mi organización llamamos ciudadanía, cursos de ciudadanía y empleabilidad. Allí hay un recurso, y en este momento es un recurso mayoritario en el país. Me estoy refiriendo no solamente a la gente que vive en los asentamientos, sino a la gente que está en situación de pobreza. Por un lado, Los niños de esos asentamientos hoy son los protagonistas del plan Ceibal. El lío no está en los niños de esos asentamientos. Eso sí son futuro. El lío está con los padres y fundamentalmente con las madres de esos asentamientos, que están alejadas del mercado laboral. Y cuando uno pregunta a los empresarios, porque no hay problema de acceder al empleo para esa gente. El problema es sostenerlo, el empleo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahí entra el otro componente al cual Grunberg se refería, y es la pérdida de sentido del bien común de los propios vulnerables. Entonces, ¿qué pasa? Nos dicen todos los empresarios, cuando buscamos nichos en el mercado para que entre estas mujeres y estos hombres, nos dicen, no tenemos ningún tipo de problema para tareas relativamente sencillas, las aprenden y las desempeñan estupendamente bien. Pero ¿qué pasa? Faltan sin aviso, llegan tarde, se pelean con los compañeros, es decir, las competencias básicas que están vinculadas a la inteligencia, que se pueden aprender, se pueden desarrollar, que están vinculadas al cumplimiento horario, al reconocimiento de jerarquías organizacionales, al trabajo en equipo, eso se puede enseñar. Porque, por eso yo, mi pequeña discrepancia, que no es discrepancia, es simplemente, y como soy rápida y me gustan las cosas rápidas, mientras se trabaja en la creación de un liderazgo a nivel terciario más fuerte del que tenemos y mejor del que tenemos, también hay que trabajar y al mismo tiempo con los recursos que desde el punto de vista cuantitativo son mucho más grandes y que por suerte en Uruguay siguen conservando inteligencia, que le falta gimnasia, sí, pero que funciona.
Las propuestas de Jorge me recuerdan un consejo que me dio Paco Espino en una oportunidad. Me dijo, usted, Rosenkopf, cuando se ponga a escribir, trate de hacerlo como Shakespeare. Después dará su medida. Yo creo que proyectos, planteos y propuestas de esa naturaleza, digo, hacer lo posible es fácil, hacerlo difícil tiene que ser el objetivo. Esto puede ser un programa y de alguna manera está presente en la cabeza de los líderes de todos los sectores. Por lo que pienso que la ejecución de esto está, primero que está en el temperamento y en el espíritu de los candidatos en este momento y de todos los sectores políticos, no excluyo a nadie. Pero el tema sigue estando cuando vos mencionás que aparece cada tanto algún visionario en la conducción. Bueno, yo pienso que las políticas de Estado son las únicas que pueden llevar a la sociedad uruguaya a una sociedad de conocimiento. Por eso pienso,
ingeniero Grunberg, pero justamente las elecciones, ¿cómo juegan en esta discusión? Porque ahora vamos a una elección dentro de un par de meses.
Yo creo que los
decía recién Mauricio, la mayor parte de los candidatos tienen ideas de este estilo y las mencionan y las enfatizan. Entonces,
yo no estoy seguro que existe una visión coherente. Existen un discurso un poco fragmentado en el cual hay señales de que esto se ve. Yo creo que hay un consenso de que el único futuro para el Uruguay próspero es transformarse en un país productor de conocimiento, ir a un modelo como el que vimos que funcionó en Finlandia, en Singapur, en Israel, en Irlanda, tenemos en Nueva Zelanda, sabemos, cada uno de estos países, no, China es distinto, en China no hay democracia, hay un precio muy caro que se paga por el desarrollo, que es la falta de libertad, es un país muy grande, no es comparable con Uruguay. Yo hablé, los ejemplos que mencioné son países que tienen 4 o 5 millones de habitantes, son mucho más parecidos al Uruguay, son democracias todos los que yo mencioné. Por eso digo, para mí son modelos que son válidos esos de comparar. En nuestro país, yo creo que no existe la decisión en el liderazgo político de afrontar los costos de transformación. Cuando Finlandia se transformó, tuvo un periodo de años de sacrificio. Y cuando Irlanda se transformó, hubo un pacto social en el cual los sindicatos y las cámaras empresariales hicieron renunciamientos de muchos años de reivindicaciones. Porque dijeron, por 10 años vamos a tener determinados acuerdos para alcanzar un bien común, para alcanzar un objetivo. Yo en este momento no veo en nuestro país la decisión de parte de líderes de ninguno de los partidos de plantear los renunciamientos y sacrificios a la población con claridad. ¿Por qué? Porque el bien común tiene sus partidarios muy difusos. Y en cambio el bien privado tiene sus partidarios muy concentrados. Entonces, cuando a alguien se le va a quebrar el monopolio de algo, se defiende con uñas y dientes. En cambio, cuando uno dice vamos a mejorar el acceso al sistema educativo, beneficia a mucha gente a lo largo de mucho tiempo y no tiene defensores concentrados. Por eso digo, para las próximas elecciones, no votemos por tribalismo, pídanle los ciudadanos, ejercemos nuestro derecho ciudadano, pidamos ideas claras, qué están dispuestos a hacer, qué riesgos están dispuestos a correr.